situación.
Bueno, bueno, estaba pensando que a veces pasan las cosas y uno no toma mucha conciencia. Uh-huh. Está con discusión, pero está con preventiva Zanini.
Sí.
Uh-huh. Debido.
Sí.
Vudú. Barata.
Sí.
Bueno, López. Y los bolsos. Sí. Jaime. ¿Me sí. quedan nombres? No.
No, de exfuncionarios no. De exfuncionarios, bueno, de Lía, no. si querés.
Bueno, que estuvo a cargo de tierras.
Sí.
Digo, impensado, ¿no? Que tanta gente sí, de un gobierno que se acaba prácticamente de ir.
Uh-huh.
Bueno, y ahora la señora de Devido, que es una abogada que ha ocupado cargos importantes, sí, creo que tuvo en SIGE en sí, todo, está acusada por lavado, por la cocinera, aparentemente.
Exacto.
La cocinera manejaba plata de ellos. Y obviamente cuatro procesos para la presidenta, expresidenta de la Nación, y un pedido también de preventiva que no se cumple porque tiene fueros.
Exactamente.
Bueno, esa es la foto. Rafael Flores fue diputado nacional por la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo estás, Rafael?
Buenos días, Choro. Un gusto saludarte. Muy bien.
Bueno, no es agradable la foto más allá de cualquier idea política que uno tenga,
De ninguna manera. Habla sí, de lo que sucedió en la Argentina durante mucho tiempo.
Claro.
y que ha sido terrible para el país.
Es claro, decir, claro.
Aquí se dio una cosa, desde mi punto de vista, distinta a lo que usualmente sucedía. Normalmente la corrupción empezaba siempre y empieza en general en muchos lados por parte de los empresarios. Es decir, el claro, empresario, para poder obtener un beneficio, lo busca
coimea,
funcionario, y lo coimea.
Claro.
Lo que sucedió en la Argentina es inédito, porque en la Argentina, por primera vez, se organizó un sistema de corrupción integral desde el Estado. Es decir, el gran corruptor en este país no fue, digamos, y con esto no quiero sacarle ensayo a los empresarios que han sido cómplices.
No, pero hay un desnivel de poder si vas desde el empresario al Estado, a del Estado al empresario, al mayor poder.
Aquí se transformó el Estado en el gran corruptor. Entonces es un sistema de recaudación organizado y diseñado desde el aparato del Estado. Esto la coloca la Argentina en un lugar singular, es decir, marcó un rumbo, tal vez antes ya había estado en Rusia, en lo que podríamos denominar el capitalismo ruso, pero la realidad es que en estas pampas, por lo menos, es la primera vez que pasa una
cosa. Y a ver, y si dejamos a los funcionarios a la mayor responsabilidad en todos los niveles, ¿qué tenemos que revisar la sociedad por lo que hicimos? ¿Seas empresario, no, empleado? ¿Tenemos algo para revisar?
Mucho. Mucho, porque todo esto avanzó. Yo, digamos, conozco esto desde el pequeño laboratorio que fue Santa Cruz, donde todo lo que sucede se anticipaba, pero en chiquito.
Claro.
Y la realidad es que Lázaro Báez, para dar un solo ejemplo, Lázaro Báez era un personaje importante en esa sociedad donde todo el mundo sabía que era el destinatario de todas las obras públicas de la provincia y más allá de las licitaciones que se hicieran. Sin embargo, Lázaro Báez caminaba por las calles de Río Gallegos y alguno se le cruzaba enseguida, pero no para insultarlo como hacen ahora. Bueno, ahora no se cruza con nadie porque está preso, pero era para pedirle o un trabajo para el hijo, para decirle, mirá, tengo unas camionetas, ¿por qué no me las alquilás así las pongo a disposición tuya para tener una changa? En fin, eran personajes importantes, y en una sociedad que había optado por mirar para otro lado. El problema de la sociedad argentina es ese, que miramos demasiado tiempo para otro lado hasta que después nos escandalizamos.
Rafael, vos conocés bien, por ejemplo, a la familia Minichelli. Creo que el papá es un hombre de la cultura, por las cosas que recuerdo, y ella es una abogada con la cual Devido se casa en segundas nupcias cuando va a Santa Cruz, ¿cierto?
Sí, es así. Devido llega con su familia y, bueno, después se divorcia y se casa con Alessandra Minichelli.
Ahora,
es
una abogada
sí, de un hombre que era como todo un personaje en Río Gallegos, especialmente porque no teníamos tantos artistas así de vanguardia. Y de alguna manera Minichelli era un hombre de vanguardia.
Exactamente. Ahora digo, una abogada bien formada, estuvo en la CGN, ¿no es una torpeza que una empleada tuya compre por millones? ¿Algún día nadie la va a revisar?
La impunidad genera una sensación de... conduce a la omnipotencia. Este caso lo ilustra lo que quiero decir. La impunidad, es decir, la certeza de que no va a haber castigo para lo que uno haga, genera en cualquiera una enorme sensación de omnipotencia. Puedo hacer cualquier cosa porque tengo la certeza de que no va a haber castigo. Pero la omnipotencia muchas veces acerca al ridículo. Y me parece que en este caso lo que sucedió también fue eso. Porque uno se pregunta, ¿qué sentido tiene querer lavar dinero a través del personal que trabaja en tu casa?
De una cocinera, ¿viste? Que creo que ganaba 100 mil pesos por año.
Claro, ¿qué sentido tiene involucrar a esa gente en estas historias y terminar cayendo de una manera, digamos, tan poco profesional para quienes se han dedicado a robar durante tantos años?
Y apareció un personaje que no es muy conocido, que tiene un nombre en común con Néstor, Carlos Kirchner, que es el primo. Ahora también, o sea, ¿era un hombre conocido allí de poder, formado?
No, era un hombre conocido seguro, pero no era una persona que tuviera algún tipo de relevancia en la política o en el mundo de los negocios. Era el hecho de ser familiar de Kirchner y primo hermano de Néstor Kirchner, le dio ese lugar y bueno, y a partir de ahí fue un lugar de muchísima confianza, ¿no? Que era una de las cuestiones importantísimas para Kirchner en todos estos asuntos, ¿no? La gente con la que a la que participaba en los negocios tenía que ser de extrema confianza.
Y la sociedad de Santa Cruz, que cerró filas en un momento, porque claro, tenés a alguien de tu provincia que accede a la presidencia, en principio es un gran orgullo. Y esa sociedad que en un momento se había plegado mucho al kirchnerismo, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está la calle?
La calle está destruida. Destruida en el término que se te quiera...
No, en el término moral, espiritual.
Se quiera dar, ¿no? Porque no solo está destruida porque las calles, por ejemplo, en mi ciudad, en Río Gallegos, están todas rotas, pero sino por falta de inversión, sino lo que está quebrado es el tejido social en Santa Cruz. Porque una de las cosas que destruyó el kirchnerismo fue el tramado social de una comunidad que era pequeña, pero que de alguna manera tenía códigos de convivencia que eran buenos, ¿no? Y el kirchnerismo los quebró. Yo creo que Santa Cruz hoy es una ciudad con su tejido social totalmente deteriorado. Es una de las... Vos pensá lo siguiente, Cholo. En 2 años, en los 2 años que pasaron, los chicos en Santa Cruz como mucho tuvieron 4 meses de clase. Son cosas que estremecen, las consecuencias de eso no son menores, ¿eh? Son cosas graves.
Flores.
En 2 años, 4 meses de clase. Yo hablaba con el decano de la universidad nuestra, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que tiene una sede en Río Gallegos, y él me decía, Rafa, estos pibes los recibimos nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos?
Son víctimas, no culpables.
Pero claro que son víctimas. Esos pibes llegan y el primer año ya abandonan. Nuestra universidad tiene un índice de graduación bajísimo. El 10% de los que se inscriben se gradúan. Nuestra universidad en Santa Cruz, digo. Esto lo va a disminuir más todavía. Porque los pibes van al primer año, no lo pueden pasar ya.
Está claro. Lucrecia Burlicho saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Lo cambio un poquitito de tema para ir específicamente a la situación de Cristina Kirchner. Quería pedir una evaluación del fallo de Bonadío en contra de la expresidenta. ¿Cree que corresponde a la prisión preventiva? ¿Cómo evalúa la resolución del juez?
A mí me hace un poco de ruido, si quiere que le diga, porque la mi opinión más honesta, porque en términos generales creo que es algo... las situaciones que establece el Código de Procedimientos, la regla debe ser la libertad. La gente tiene que ser detenida si hay peligro de fuga o de que realmente pueda entorpecer la investigación. La impresión que me da a mí es que ha habido un poquito de sobreactuación, pero De todas maneras, es conforme a derecho, me refiero, está dentro de las facultades del juez hacer lo que hizo, y esto deberá ser revisado por la Cámara de Apelaciones, y será la Cámara la que nos dé la voz, la palabra definitiva, al fin y al cabo.
¿Y de la figura de traición a la patria?
Me parece, perdón.
¿De la figura de traición a la patria qué opina? ¿Es aplicable?
Esta figura a mí me cierra un poquito, eso sí me cierra un poquito más si lo miro. ¿Por qué? Porque el hecho objetivo es el siguiente: un país no necesita una declaración formal de guerra para que el delito de traición a la patria se dé. La realidad es que acá una nación, Irán, organizó y financió y produjo dos atentados, uno de ellos el segundo atentado terrorista más grande de la historia argentina. Desde mi punto de vista, el atentado terrorista más grande que tuvo el país fue el bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955. Pero luego de ese hecho, la AMIA constituye el atentado terrorista más terrible que haya tenido la Argentina, y allí murieron decenas de compatriotas por un atentado organizado y financiado por Irán. Entonces, me parece que no hace falta no hace falta pedir demasiado preciosismo en esto para entender que quien luego busca, a través de un pacto, a cambio de dinero, no de dinero personal, sino de dinero para el país, se supone, pero no importa, a cambio de dinero, garantizarle la impunidad o a las personas que está aprobado por la justicia argentina que organizaron esos hechos, tanto el atentado a la AMIA como la voladura de la Embajada de Israel, bueno, me parece que la figura de la traición a la patria les cabe.
Rafael, muchas gracias por esto, y como de pronto no hablamos, feliz Navidad y que arranques muy bien, ¿eh?
Bueno, lo mejor para ustedes, Cholo, para vos en particular, para todo tu equipo, y que todos tengamos un año próximo del que podamos hablar de cosas más agradables.
Claro que sí, gracias, Rafa.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo para Rafael Flores, el hombre del Frepaso, de la banda en sentido amigable, de Chacho Álvarez y demás. Bueno, que en su principio como peronista estuvo ligado a los Kirchner, hasta que los caminos se bifurcaron gravemente, sobre todo por qué razón iba a litigar cada uno en los tribunales. Rafa iba a litigar por los que iban a perder la casa, y los Kirchner iban a litigar por los que se quedaban con las casas.